Narraciones nocturnas para pasarse el 3 de agosto.
Narraciones nocturnas.
Nací en el año de 1840. Mi nombre es Henry Jekyll y soy médico investigador. Heredero de una gran fortuna, dotado con excelentes cualidades, fui capaz de desarrollar disciplina y amor por el conocimiento, lo cual me inducía naturalmente al trabajo. Llegué a sentir mucho aprecio por los colegas que me parecían prudentes y virtuosos. Entre ellos hice algunos amigos muy queridos. En una palabra, y hasta donde me es posible creerlo ahora, tenía las condiciones necesarias para alcanzar un porvenir honroso y distinguido. Sin embargo, también poseía el peor de los defectos: una tendencia excesiva hacia la diversión. Así, lo que causa júbilo en otros era difícil de conciliar con mi vivo deseo de no reprocharme absolutamente nada para poder llevar la frente en alto. Incapaz de sujetar esa parte de mi naturaleza, me veía precisado a aparentar en público una actitud más seria de la que por lo general tienen otros hombres. A partir de ahí, comencé a ocultar mis diversiones y placeres. Cuando llegué a la edad en que se piensa y reflexiona, me sentí ya destinado a una profunda duplicidad en mi manera de vivir. Más de uno hubiera disfrutado mis irregularidades, pero yo las miraba y las ocultaba con un sentimiento casi mórbido. Esta tendencia me llevó a ser cuanto fui, con un surco más hondo del que suele haber en la mayor parte de los hombres, y dividió en mi ser las potencias del bien y el mal que forman ese dualismo coexistente en la naturaleza humana. En mi ser moral y mi propia persona, aprendí a conocer el perfecto y primitivo dualismo del hombre. Noté que había dos naturalezas aparentemente satisfechas en el campo de mi conciencia, y me dije que si yo no podía ser realmente la una o la otra, era porque tenía las dos a la vez en contradictoria pero irremediable convivencia. Y desde aquel momento, antes de arrancar la marcha de mis descubrimientos científicos y decirme que semejante milagro era posible, me obsesioné con placer, como en un sueño despierto, con la idea de la separación de esos dos elementos. Y me decía, si cada uno de ellos pudiese estar domiciliado en dos entidades diferentes, la vida se hallaría libre de todo cuanto la hace difícil, pues lo injusto seguiría su camino sin las aspiraciones espirituales y los remordimientos de su parte virtuosa. A la vez, lo justo podría viajar segura y constantemente por sus elevados senderos sin verse expuesta al disgusto y los remordimientos que le provoca su parte oscura. Pensaba entonces que la maldición de la humanidad consistía en tener unidos sus dos polos opuestos. Pero ¿cómo hacer para separarlos y experimentar dos nuevas vidas? A estas alturas de mis reflexiones, una luz inesperada comenzó a brotar sobre este asunto en mi mesa de laboratorio. Vacilé mucho tiempo antes de someter esta teoría a la prueba de la práctica. Sabía perfectamente que me exponía a morir, pues una droga que debía medirse con tanta exactitud para sacudir y conmover la verdadera fortaleza de la individualidad, podía, con el menor aumento de la dosis, hacer desaparecer para siempre mi envoltorio material, que es el que yo deseaba cambiar. Tenía la pócima preparada desde días antes, y una noche maldita reuní los ingredientes que me faltaban. Vigilé su ebullición y los vapores que exhalaba. Cuando cesó el hervor, en un arranque audaz, bebí la pócima. Terribles angustias se apoderaron de mí, crujidos de huesos, náuseas mortales y un horror que no puede ser mayor en la hora de la muerte o el nacimiento. Luego, aquellos instantes de agonía comenzaron a disminuir lentamente y volví en mí como si hubiera salido de una grave enfermedad. Dulces y gratas sensaciones me envolvieron. De pronto, me sentí lleno de una audacia embriagadora y mi mente y mis ojos se llenaban de un mundo de imágenes sensuales. Una profunda sensación de libertad, de fuerza, de poder me embriagaba como el licor. Era una extraña y desconocida libertad, pero no inofensiva. Entonces miré al espejo y por primera vez contemplé el aspecto físico de Edward Hyde. Era mucho más pequeño, más delgado y más joven que el doctor Henry Jekyll. Y así como uno llevaba sobre el rostro el resplandeciente sello del bien, el otro tenía escrito en la cara, en gruesos e inconfundibles caracteres, el sello del mal. Durante mis primeros experimentos en el cuerpo de Hyde, observé que nadie podía aproximarse a mí sin primero sufrir un estremecimiento en el cuerpo, lo cual es natural de todos los hombres que, aunque son un compuesto del bien y del mal, se estremecen ante la presencia de la maldad en su estado más puro. Y eso era Edward Hyde. Pero, regresando a esa primera noche maldita, aún tenía que saber si al adquirir la personalidad de Hyde, había yo perdido mi verdadera identidad, la del Dr. Jekyll. Así que volví a beber la pócima y a padecer una vez más los horrendos sufrimientos del cuerpo y el alma, hasta que me recuperé de nuevo.
Ugh.
Aquella noche llegué al fatal encuentro de los distintos caminos de la vida. Si hubiera trabajado mi descubrimiento con un espíritu más elevado, si hubiera intentado la experiencia bajo un influjo de aspiraciones generosas, piadosas, las cosas hubieran sido de otro modo y habría salido de aquellas agonías del nacimiento y la muerte como un ángel, en vez de haber nacido de ellas como un demonio. Así, aunque ahora tuviera dos rostros enteramente diferentes, uno de ellos siempre sería el del viejo Jekyll, desesperado por perfeccionarse y mejorar, y sin embargo, sus aspiraciones del presente iban una y otra vez hacia Hyde. Me bastaba con ingerir la droga para abandonar al punto el cuerpo del conocido profesor y vestir el burdo cuerpo del mal encarnado. Lo más terrible de todo esto es que al principio me divertía. Hice todos los preparativos con el cuidado más atento y minucioso y alquilé un departamento en pleno centro de Londres para que el perverso Hyde viviera con entera libertad en él. Y por otra parte, advertí a mis criados sobre la persona de Edward Hyde con el fin de que pudiera entrar y salir de mi casa sin que les extrañara. Bajo mi impenetrable envoltura, mi seguridad era completa. Solo hay que pensar en ello. Ni siquiera existía. Bastaba que penetrara por la puerta de mi laboratorio, tener dos o tres segundos para preparar el brebaje y beberlo, y cualquiera que fuese la situación en que hubiera incurrido Hyde, desaparecía como el vaho de un aliento sobre el cristal de una ventana. Y en su lugar, arreglando el escritorio para una noche de estudio, se hallaba un hombre contra el cual toda sospecha se estrellaría: el doctor Henry Jekyll en persona. Pero muy graves acontecimientos empezaron a desarrollarse. Y el verdadero terror para mí, es decir, para Jekyll, comenzó a manifestarse como preludio del asesinato que Hyde cometió contra la persona conocida y respetada de Sir Danvers. No me propongo referir en detalle las infamias en que Hyde, yo me vi mezclado, aunque ni aún hoy puedo admitir que fuera yo quien las cometió. Este preámbulo al porvenir al que me he referido ocurrió una noche y fue un acto de extrema crueldad contra una niña en el que intervino un transeúnte para llamar a la familia de la pequeña. Edward Hyde, sintiéndose acorralado y antes de que se presentara la policía, logró llevar al testigo y a la familia hasta la puerta de mi casa para darles un cheque en reparación de los daños firmado por el doctor Jekyll, o sea, yo. Por fortuna para Hyde, la cosa se arregló con mi dinero. Pero semanas después, aún antes del asesinato de Danvers, luego de andar toda la noche en busca de aventuras peligrosas y ebrio, Hyde llegó hasta el laboratorio de Jekyll y bebió la pócima para convertirse en él. Al otro día, ¿acaso por la resaca de Hyde? desperté pensando que estaba en su casa y en su cuerpo. No obstante, al mirar a mi alrededor descubrí que me hallaba en la recámara de Jekyll. Medio dormido todavía, mis ojos tropezaron con mi mano. La mano de Jekyll era bien proporcionada y a todas luces era la mano de un médico, pulcra y sólida. Pero la mano que vi entonces en la oscuridad de la habitación tras los cortinajes era una mano huesuda, de palidez mate y cubierta con abundantes pelos negros y largos. Sí, me había acostado como el honorable Jekyll y había despertado como Hyde, a pesar de la droga. Conforme fueron pasando los días, me di cuenta de que, como al principio la dificultad había consistido en echar fuera el cuerpo de Henry Jekyll, ahora consistía en desalojar a la otra individualidad. Todo parecía, pues, conducirme a la misma conclusión, que estaba yo perdiendo poder sobre mi ser original, el virtuoso, el superior, y que la horrible naturaleza iba cobrando más y más fuerza. Comprendí que había llegado el momento de escoger entre esos dos seres, esas dos naturalezas separadas. Jekyll era una mezcla de bien y mal como se da en todos los hombres, y aunque en muchas ocasiones no podía controlar la necesidad de convertirse en Hyde y entregarse a sus locuras, otras veces sufría por la maldad de Edward como un padre por su hijo, mientras que Hyde era indiferente hacia Jekyll y únicamente utilizaba su envoltura corporal cuando deseaba ponerse a salvo tras sus fechorías. Por censurables que parezcan mis circunstancias, los efectos de este dualismo son tan viejos y vulgares como el hombre mismo, y son casi los mismos apetitos y temores los que hacen obrar y arrepentirse al pecador apasionado. Y si bien siempre aspiré a la virtud, mis flaquezas me vencieron. Aunque, cuando tuve que elegir, lo hice por Jekyll. Sí, preferí al aburrido pero bondadoso doctor que al monstruo. Durante 2 meses pude resistir la tentación de ser el otro. Seguí con severidad una vida tal como nunca la había observado y lo hice con determinación sincera. Pero las buenas acciones comenzaron a parecerme vulgares, vacías y a torturarme fantasías y deseos. En un instante de decaimiento, como si Hyde luchara dentro de mí para saciar sus apetitos, compuse de nuevo la pócima transformadora y la bebí de un trago. Mi demonio había permanecido largo tiempo enjaulado y estaba furioso, desenfrenado, cuando se topó con su víctima, Sir Danvers. El espíritu infernal despertó instantáneamente y con verdadero júbilo demoníaco empezó a moler a palos aquel cuerpo que no ponía resistencia, apenas si gritaba. eran más bien lamentos desde lo más profundo de sus entrañas, y ello mismo producía un delicioso gozo en Haida cada golpe que descargó sobre el pobre hombre hasta sentirse exhausto. Solo entonces, entre la neblina de su furia, Hyde comenzó a sentir terror de ser descubierto y salió huyendo de la escena de su crimen para ocultarse en el cuerpo de Jekyll. Al día siguiente, los diarios londinenses anunciaron que el asesino había sido visto cuando huía para dejar atrás su carnicería. Que su víctima era Sir George Danvers, un hombre que gozaba del reconocimiento y el aprecio públicos. Un hombre de bien que se había cruzado en el camino de un maniático. También decían que la locura del asesino era trágica, pues su imprudencia lo había puesto en la mira de la policía de la ciudad. Precisado a recurrir a mi más viejo y fiel amigo en la envoltura de Hyde, para que él mismo fuera hasta mi laboratorio por la pócima transformadora. Estaba horrorizado ante mi relato y mi transformación, pero de haberlo hecho yo mismo, mis sirvientes me habrían entregado a la policía. Cuando bebí la droga, estaba dispuesto a pagar con creces obras de caridad, penitencia, buenas acciones para resarcir el daño infligido a Sir Danvers. Pero apenas había llegado a casa cuando Hyde, sin haber sido llamado, se presentaba. Me fue preciso beber el doble de la poción para mantenerlo a raya, pero con el paso de los días ni la cantidad doble hacía efecto. A cada instante, a cualquier hora del día o de la noche, me acometían los espasmos, las náuseas que anunciaban otro más de los nacimientos de Hyde. Oprimido por el peso constante de esta sentencia, absteniéndome voluntariamente de todo sueño, me convertí bajo la forma de Jekyll, el vigilante, en una criatura devorada por la fiebre que se consumía con una sola obsesión, el horror de volver a ser poseído por el mal representado por Edward Hyde. Cuando la extrema fatiga y la debilidad me vencían, al fin me quedaba dormido. Pero Hyde salía de su jaula más fortalecido que antes, como si su vigor hubiera crecido con los restos de la fuerza de Jekyll. Ha transcurrido una semana, encerrado en mi laboratorio día y noche, con breves salidas en la personalidad del menguado doctor. Concluyo esta relación de hechos con lo que queda de la pócima. Esta es la última vez, salvo un milagro, en que Henry Jekyll puede escribir con sus propias ideas y ver su propio rostro en el espejo, junto con los estragos que ha dejado en mí esta lucha por vencer sobre Hyde. Sin embargo, de Temo que el otro lo hará pedazos, pues ya no queda nada de la droga. Me resta un media hora antes de entrar para siempre en la horrenda personalidad. Sé que entonces volveré a gemir y a vomitar, pero no dejaré de preguntarme, incluso en medio de la espantosa transformación, si morirá Hyde en el patíbulo para pagar sus infamias, o si al último minuto preferirá castigarse por su propia mano. En realidad, ya no me importa. El verdadero momento de mi muerte llegó al agotarse la pócima. Lo que venga después tiene que ver con ese monstruo desconocido que hay en mí y yo mismo consentí. Así pues, dejo la pluma y sello mi confesión ante Dios y los hombres. Concluyo con el relato de la vida del desgraciado doctor Henry Jekyll. Escucharon ustedes El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Adaptación radiofónica Julia Rodríguez. Narración Carlos Pichardo. Diseño de audio Alberto Salazar. Asistencia de producción Jesús González. Producción y musicalización Mario de la Fuente.
Narraciones nocturnas.